For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Audiolibros y más presenta El árbol del relámpago, un libro escrito por Patrick Rothfuss. El relato que ha publicado Patrick Rothfuss en la antología Rogues, editada por George R. R. Martin y Gardner Dozua, casi podría llamarse novela corta. Al igual que sus dos libros anteriores, ambientados en el mundo de los cuatro rincones, The Lightning Tree, es decir, El árbol del relámpago, transcurre durante un día completo en Newark, el pueblo donde el legendario Quoth se oculta con el nombre cambiado y una posada como tapadera. Solo que en esta ocasión, a quien vamos a seguir es a su aprendiz Bast, que nos mostrará su red de contactos infantil, su picaresca y la forma en que se deja percibir por los habitantes normales del pueblo, además de bastante información jugosa sobre el trasfondo del mundo de Rothfuss. Por la mañana, el sendero angosto. Bast casi logró salir por la puerta trasera de la posada Roca de Guía. En realidad, había logrado salir. Tenía ambos pies sobre el pórtico, y la puerta estaba casi completamente cerrada tras él, antes de que oyera la voz de su maestro. Se detuvo, la mano en el cerrojo. Le frunció el ceño a la puerta, que estaba casi a una mano de distancia de ser cerrada. No había hecho ningún ruido, lo sabía. Conocía todas las silenciosas piezas de la posada, qué tablones suspiraban bajo el pie, cuáles ventanas se atoraban. Los goznes de la puerta trasera chirriaban algunas veces, dependiendo de su estado de ánimo, pero eso era fácil de evitar. Bast cambió su agarre en el cerrojo, aló hacia arriba de modo que la puerta no colgara tan pesadamente. Luego la cerró lentamente. Ningún chirrido. El movimiento de la puerta fue más suave que un suspiro. Bast se enderezó y sonrió. Su expresión era dulce y astuta, y salvaje. Se veía como un niño travieso que ha conseguido robar la luna y comérsela. Su sonrisa era como la última franja restante de luna, afilada y blanca, y peligrosa.
¡Bast!
La llamada se oyó otra vez, más fuerte, no tan grosero como un grito. Su maestro nunca tendría inclinación por los berridos, pero cuando quería hacerse escuchar, su barítono no era detenido por algo tan insustancial como una puerta de roble. Su voz se proyectaba como la resonancia de un cuerno, y Bast sintió que su nombre tiraba de él, como una mano alrededor de su corazón. Suspiró, luego abrió la puerta con suavidad y volvió a entrar. Era moreno y alto y encantador. Cuando caminaba, se veía como si bailara.
«¿Sí, Reggie?»
llamó. Después de un momento, el posadero entró en la cocina. Llevaba un limpio delantal blanco y su cabello era rojo. Fuera de eso, era dolorosamente común. Su rostro sostenía la pasosa placidez de los posaderos de todas partes. A pesar de la temprana hora, se veía cansado. Le alcanzó a Bast un libro de cuero.
«Casi olvidas esto», le dijo sin ningún rastro de sarcasmo.
Bast tomó el libro y fingió sorpresa.
«¡Oh, gracias, Reggie!»
El posadero se encogió de hombros y su boca compuso la forma de una sonrisa.
«No hay problema, Bast. Mientras haces tus mandados, ¿te molestaría conseguir algunos huevos?»
Bast asintió, metiéndose el libro bajo el brazo.
«¿Algo más?»
preguntó diligentemente.
«Tal vez unas zanahorias también. Estoy pensando que haremos estofado esta noche. Es abatida. Así que necesitaremos estar listos para una multitud».
Su boca se alzó ligeramente en una de las esquinas mientras decía esto. El posadero empezó a darse vuelta.
Luego se detuvo.
Ah, por cierto, el hijo de los Williams pasó por aquí anoche, buscándote. No dejó ninguna clase de mensaje.
Le alzó una ceja a Bast. La mirada decía más de lo que decía.
No tengo la menor idea de qué quiere,
dijo Bast. El posadero emitió un sonido como quitando la importancia y se volvió hacia la estancia común. Antes de que hubiera dado tres pasos, Bast ya estaba fuera de la puerta y corriendo a través de la luz del alba.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Para cuando llegó, ya había dos niños esperando. Jugaban en el enorme tinolito que yacía medio caído al pie de la loma, escalando por el lado inclinado y luego saltando al alto césped. Sabiendo que estaban mirando, Bast se tomó su tiempo subiendo la diminuta colina. En la cima se erguía lo que los niños llamaban el árbol del relámpago, aunque esos días era poco más que un tronco sin ramas, apenas más alto que un hombre. Toda la corteza se había caído hacía mucho, y el sol había desteñido la madera hasta dejarla blanca como un hueso. Todo excepto la copa, donde incluso a pesar de todos estos años, la madera estaba chamuscada y ennegrecida. Bast tocó el tronco con las puntas de sus dedos y trazó lentamente su circunferencia. Lo rodeó, en el mismo sentido que las agujas del reloj, la manera correcta de hacerlo. Luego dio vuelta y cambió de mano, describiendo tres lentos círculos en sentido contrario. Ese modo de girar iba en contra del mundo. Era la manera de destruir. Lo hizo de ida y vuelta, como si el árbol fuera una bobina y él estuviera enrollando y desenrollando. Finalmente se sentó con la espada contra el árbol y colocó el libro sobre una piedra cercana. El sol brilló en las letras doradas, Selum Tinture. Luego se entretuvo tirando piedras al arroyo cercano que cortaba por la baja pendiente de la loma opuesta al itinolito. Después de un minuto, el niño rubio regordete subió con dificultad por la colina. Era el hijo menor del panadero, Bran. Olía a sudor y a pan fresco. Y a otra cosa. Algo fuera de lugar. Su lento acercamiento tenía un aire ritual. Llegó a la cima de la loma y se quedó en silencio ahí por un momento. El único sonido provenía de los otros dos niños que jugaban más abajo. Por fin Bast se volvió para mirar al niño. No tenía más de 8 o 9 años, bien vestido y más rechoncho que la mayoría de los otros niños del pueblo. Llevaba un fajo de tela blanca en su mano. El niño tragó con nerviosismo.
Necesito una mentira.
Bast asintió.
¿Qué clase de mentira?
El niño abrió su mano torpemente, revelando que el fajo de tela era una venda improvisada, salpicada de rojo brillante. Se pegaba un poco a su mano. Bast asintió. Eso era lo que había olido antes.
Estaba jugando con los cuchillos de mi mamá,
dijo Bran. Bast examinó el corte. Recorría superficialmente la carne cerca del pulgar. Nada serio.
¿Duele mucho?
No como la tunda que me dará si descubre que estaba jugando con sus cuchillos.
Bast asintió comprensivo.
¿Limpiaste y devolviste el cuchillo?
Bran asintió. Bast se dio golpecitos con un dedo en los labios, pensativo.
Creíste ver una enorme rata. Te asustó. Le tiraste un cuchillo y te cortaste. Ayer uno de los otros niños te contó una historia sobre ratas que mordisqueaban las orejas y dedos de los pies de los soldados mientras dormían. Te causó pesadillas.
Bran sintió un escalofrío.
¿Quién me contó la historia?
Bast se encogió de hombros.
Escoge a alguien que no te agrade.
El niño sonrió maliciosamente. Bast empezó a hacer una cuenta con los dedos.
Pon algo de sangre en el cuchillo antes de tirarlo.
Señaló la tela que el niño había envuelto en su mano.
Deshazte de eso también. La sangre está seca. Se ve que no es reciente. ¿Puedes fingir un buen llanto?
El niño negó con la cabeza. Parecía un poco avergonzado. Ponte algo de sal en los ojos. Asegúrate de verte lloroso y con mocos antes de ir con ellos. Aúlla y solloza. Luego, cuando te pregunten sobre tu mano, dile a tu mamá que lo lamentes si rompiste el cuchillo. Bran escuchó, asintiendo despacio primero, luego más rápido. Sonrió.
Es buena.
Miró nervioso a su alrededor.
¿Qué te debo?
¿Algún secreto? El hijo del panadero pensó por un minuto.
El viejo Lance está acostando con la viuda Krill,
dijo medio esperanzado. Bast agitó las manos.
Por años, todo el mundo sabe.
Se frotó la nariz y luego dijo,
¿puedes traerme 2 bollos dulces más tarde?
Bran asintió.
Ese es un buen comienzo.
Nah, ¿qué tienes en los bolsillos? El niño hurgó un poco y extendió ambas manos. Tenía 2 drabinas de hierro, una piedra plana verdosa, un cráneo de pájaro, un cordel enredado y un poco de tiza. Bast cogió el cordel, con cuidado de no tocar los drabines. Tomó la piedra verdosa entre 2 dedos y le arqueó una ceja al niño. Después de dudar un momento, el niño asintió. Bast se echó la piedra en el bolsillo.
¿Qué pasa si me dan la tunda de todas maneras?
Bast se encogió de hombros.
Ese es asunto tuyo. Querías una mentira. Te di una buena. Si quieres que te saque del problema, eso es algo completamente distinto.
El hijo del panadero se veía decepcionado, pero asintió y fue a bajar por la colina. El siguiente en subir fue un niño ligeramente mayor y vestido con andrajos. Uno de los hijos de los Alard, Kale. Tenía el labio partido y una costra de sangre alrededor de un agujero de la nariz. Estaba tan furioso como solo un niño de 10 años puede estarlo. La expresión de su cara presagiaba una tormenta.
«Atrapé a mi hermano besando a Greta detrás del viejo molino»,
dijo tan pronto hubo alcanzado la cima de la loma, sin esperar a que Bast le preguntara.
«¡Él sabía que me gustaba!»
Bast abrió las manos con impotencia, encogiéndose de hombros.
«¡Venganza!»
¿Venganza pública o venganza privada?
El niño se tocó el labio roto con la lengua.
¿Privada?
¿Cuánta venganza?
El niño pensó un poco. Luego alzó las manos y las separó unos 60 centímetros.
¿Así?
¿Cuánto en la escala de un ratón a un toro?
El niño se frotó un rato la nariz.
Como un gato. Tal vez como un perro. Pero no como el perro de Loco Martin. ¡Como el de los Benton!
Bast asintió e inclinó su cabeza hacia atrás con aire pensativo.
¡Ah, está bien! ¡Orina en sus zapatos!
El niño parecía poco convencido.
¡Eso no suena como una venganza del tamaño de todo un perro!
Bast negó con la cabeza.
¡Orinas en una taza y lo escondes! ¡Dejas que se asiente por un día o dos! ¡Luego una noche, cuando él haya puesto sus zapatos junto al fuego, les echas la orina! Que no forme un charco, solo mójalos. En la mañana estarán secos y seguramente ni siquiera olerán mucho.
¿Cuál es el punto?
Interrumpió enojado el niño.
Esa venganza no es ni del tamaño de una pulga.
Bast levantó una mano apaciguadora.
Cuando sus pies suden, empezarán a oler a orines. Cuando camine en la nieve, olerá a orines. Será difícil para él descubrir de dónde viene exactamente. Pero todos sabrán que tu hermano es el que apesta.
Bast le sonrió al niño.
Imagino que tu Greta no querrá besar al chico que no puede dejar de orinarse encima.
Una cruda admiración se expandió por la cara del niño, como un amanecer en las montañas.
Eso es lo más bastardo que he oído jamás,
dijo maravillado. Bast trató de verse modesto y falló.
¿Tienes alguna cosa para mí?
Encontré una colmena silvestre.
Eso servirá para empezar. ¿Dónde?
Más allá de lo de los Orrison, después del pequeño arroyo.
El niño se agachó y dibujó un mapa en la tierra.
¿Ves?
Bast asintió.
¿Algo más?
Bueno, sé dónde tiene el Loco Martin su alambique.
Bast alzó una ceja.
¿En serio?
El niño dibujó otro mapa y le dio algunas instrucciones. Luego se puso de pie y se sacudió las rodillas.
¿Estamos a mano?
Bast pasó el pie por la tierra, borrando el mapa.
Estamos a mano.
El niño se sacudió las rodillas.
También tengo un mensaje. Rike quiere verte.
Bast negó firmemente con la cabeza.
Conoce las reglas. Dile que no.
Ya se lo dije,
explicó el niño encogiendo los hombros, de manera tan exagerada que resultaba cómico.
Pero se lo diré de nuevo si lo veo.
No había más niños esperando después de Kale, así que Bast se metió el libro de cuero bajo el brazo y fue a dar una larga caminata sin rumbo. Encontró algunas frambuesas silvestres y se las comió. Bebió del pozo de los Ostlar. Eventualmente, Bast subió a la cima de un acantilado cercano, en donde se dio un gran estirón antes de meter la copia encuadernada en cuero de Selum Tinture dentro de un amplio árbol de espino, donde una gruesa rama formaba un acogedor escondrijo junto al tronco. Entonces miró hacia el cielo, limpio y brillante, sin nubes, poco viento, cálido, pero no caluroso. No había llovido en un ciclo completo. No era día de mercado. Horas antes del mediodía en Abatida. Las cejas de Bast se fruncieron un poco, como si estuviera haciendo un cálculo complejo. Luego asintió para sí mismo. Entonces Bast se dirigió de nuevo al peñasco, pasó por las tierras del viejo Land y sorteó las zarzas que rodeaban la granja de los Alard. Cuando llegó al arroyo cortó algunos juncos y perezosamente los talló con un pequeño y brillante cuchillo. Después sacó el cordel de su bolsillo y amarró todos los juncos, fabricando una flauta. Sopló a través de la parte superior de las pipas y ladeó la cabeza para escuchar su dulce disonancia. Su brillante cuchillo recortó un poco más y sopló otra vez. Esta vez la melodía estaba más cerca, lo que hizo la disonancia mucho más chirriante. El cuchillo de Bast se movió una, dos, tres veces. Entonces lo guardó y acercó las pipas a su rostro. Inspiró por la nariz, oliendo la frescura que emanaban. Lamió los cortes recién hechos en los extremos de los juncos, con su lengua emitiendo repentinamente destellos de un rojo alarmante. Entonces tomó aire y sopló por las pipas de nuevo. Esta vez el sonido fue brillante como la luz de la luna, vivo como un pez saltarín, dulce como la fruta robada. Sonriendo, Bast marchó hacia las colinas traseras de los Benton y no pasó mucho tiempo antes de que escuchara el bajo y efímero balido de una oveja a lo lejos. Un minuto después, Bast subió a la cima de una colina y vio a dos docenas de gordas y bobas ovejas pastando en el verde valle que había debajo. Estaba oscuro y aislado. La falta de lluvia reciente significaba que el pastoreo era mejor en ese lugar. Las empinadas paredes del valle significaban que las ovejas no solían alejarse y que no era necesario preocuparse mucho por su cuidado. Una mujer joven se encontraba sentada bajo la sombra de un olmo que estaba en el valle. Se había quitado los zapatos y la gorra. Su largo y espeso cabello era del color del trigo maduro. Bast comenzó a tocar. Una canción peligrosa. Era dulce y brillante, y lenta e ingeniosa. La pastora se percató del sonido, o eso creyó Bast al principio. Levantó la cabeza emocionada. Pero no. Nunca miró en su dirección. Simplemente se levantó para estirarse un poco, poniéndose de puntillas, poniendo las manos sobre la cabeza. Todavía sin percatarse aparentemente de que le estaban tocando una serenata, la joven cogió una manta que estaba cerca, la extendió bajo el árbol y se tumbó sobre ella. Era un poco raro, porque había estado sentada ahí antes sin la manta. Puede que simplemente le hubiese dado frío. Bast continuó tocando mientras descendía por la pendiente del valle hacia ella. No se apresuró, y la música que tocaba era dulce, juguetona y lánguida al mismo tiempo. La pastora no dio señales de percibir ni la música ni al propio Bast. De hecho, lo esquivó con la mirada y miró en dirección al lejano final del pequeño valle, como si fuese curioso que las ovejas estuviesen allí. Cuando volvió la cabeza, expuso la hermosa línea de su cuello desde su perfecta oreja con forma de caracola hasta la suave curva de sus pechos, los cuales se mostraban por encima de su corpiño. Con los ojos prendidos en la joven, Bast pisó una piedra suelta y trastabilló torpemente por la pendiente. Sopló y produjo una nota fuerte, similar a un graznido, y entonces dejó salir un poco más de su canción, mientras agitaba con frenesí uno de sus brazos para recobrar el equilibrio. La pastora rió entonces, mirando intencionalmente al otro extremo del valle. Tal vez las ovejas hubieran hecho algo gracioso. Sí, seguro que había sido eso. Podían ser animales, muy graciosos a veces. Aún así, uno solo puede observar a las ovejas por un limitado periodo de tiempo. Ella suspiró y se relajó, recostándose sobre el inclinado tronco del árbol. El movimiento tiró accidentalmente del dobladillo de su falda hacia arriba, pasando la rodilla. Sus pantorrillas eran redondas y estaban tostadas por el sol, y cubiertas de un vello casi imperceptible del color de la miel. Bast continuó bajando por la colina. Sus pasos eran delicados y elegantes. Parecía un gato sigiloso. Parecía que estaba bailando. Aparentemente satisfecha de que las ovejas estuviesen seguras, la pastora suspiró, cerró sus ojos y apoyó su cabeza en el tronco del árbol. Su rostro se inclinó para buscar el sol. Parecía que estaba a punto de dormirse, y por los suspiros que escapaban de su boca, su respiración empezó a acelerarse. Cuando se removió, inquieta, para ponerse más cómoda, una de sus manos cayó de tal manera que, accidentalmente, levantó aún más el dobladillo de su vestido, hasta mostrar gran parte de su muslo. Es difícil sonreír mientras tocas una flauta. De algún modo, Bast logró hacerlo. El sol trepaba por el cielo cuando Bast regresó al árbol del relámpago, agradablemente sudoroso y ligeramente desaliñado. No había ningún niño esperando cerca del itinolito esta vez, lo cual le venía bastante bien. Hizo un rápido círculo alrededor del árbol otra vez, al llegar a la cima de la colina, una vez en cada dirección para asegurarse de que sus pequeños trabajos seguían en su sitio. Entonces se dejó caer a los pies del árbol y se recostó en el tronco. En menos de un minuto, ya tenía los ojos cerrados y estaba roncando levemente. Después de una hora, el silencioso sonido de pasos acercándose lo despertó. Se estiró y divisó un chico delgado con pecas y una ropa que había sobrepasado ligeramente el punto en el que podía considerarse solo algo gastada.
—¡Kostril! —dijo Bast, feliz—. ¿Cómo está el camino hacia Tinue?
—Se ve bastante soleado para mí hoy
—dijo el chico mientras subía la colina—.
Y encontré un adorable secreto por la calzada. Algo en lo que creo podrías estar interesado.
—¡Ah! Ven a sentarte entonces. ¿Con qué clase de secreto has tropezado?
Kostril se sentó con las piernas cruzadas en la hierba cerca de él.
—Sé dónde se baña Emberly.
Bast alzó una ceja medio interesada.
—¿Solo es eso?
Kostril sonrió.
—¡Mentiroso! No finjas que no te interesa.
—¡Claro que me interesa! Ella es la sexta chica más atractiva del pueblo después de todo.
—¿La sexta?
—replicó el chico indignado.
—Es la segunda y lo sabes.
—Puede que la cuarta, después de Anya.
—Las piernas de Anya son tan delgadas como las de un pollo
—objetó Kostril con calma. Bast le sonrió al chico.
—Es cuestión de gustos, pero sí estoy interesado. ¿Qué te gustaría a cambio? ¿Una respuesta? ¿Un favor? ¿Un secreto?
—Quiero un favor e información
—dijo el chico con una pequeña sonrisa de suficiencia. Sus ojos oscuros se veían sagaces en su delgado rostro.
—Quiero buenas respuestas a tres preguntas, y lo valen, ya que Emberly es la tercera chica más bonita del pueblo.
Bast abrió la boca como si fuera a protestar, pero luego se encogió de hombros y sonrió.
—No hay favor, pero te daré tres respuestas sobre cualquier tema
—contrarrestó—.
—Sobre cualquiera excepto mi jefe, cuya confianza depositada en mí no puedo traicionar de forma deliberada.
Kostril la sintió como respuesta.
—Tres respuestas completas, sin ambigüedades ni mierdas de ese tipo.
Bast asintió.
—Siempre y cuando las preguntas sean centradas y específicas. Nada de «dime todo lo que sepas sobre todo lo que sea».
—Eso no sería una pregunta.
—¡Exacto! Y tú prometes que no le dirás a nadie más dónde se baña Emberly, ¿verdad?
Kostril frunció el ceño al escuchar esto. Y Bast rió.
—¡Tú, pequeño embaucador! Pensabas vender esa información una veintena de veces, ¿verdad?
Costrell se encogió de hombros con naturalidad, sin negarlo y sin avergonzarse de ello tampoco.
«Es información valiosa».
Bast rió entre dientes. «Tres respuestas serias y completas, si me garantizas que soy el único al que se lo has dicho».
«Lo eres»,
dijo el chico hoscamente.
«He venido aquí primero».
«Y con la condición de que no le dirás a Emberly que lo sé».
Costrell se vio tan ofendido por eso que Bast ni siquiera se molestó en darle tiempo para acceder.
«Y con la condición de que no aparezcas tú por allí».
El chico de ojos oscuros escupió un par de palabras que sorprendieron más a Bast que su anterior uso de ambigüedades.
«Bien, pero si no sabes la respuesta a mi pregunta, puedo hacer otra».
Bast lo pensó un momento y luego asintió.
«Y si preguntas sobre un tema del que no sabes demasiado, puedo preguntar sobre otro».
«Otro sentimiento.
Es justo».
«¿Y me prestas otro libro?»,
dijo el chico con los ojos brillantes.
«Y un penique de cobre. Y tendrás que describirme sus pechos».
Bast echó la cabeza hacia atrás y soltó una risotada.
¡Hecho!
Cerraron el trato con un apretón de manos. La delgada mano del niño era delicada como el ala de un pájaro. Bast se recostó contra el árbol del relámpago, bostezando y frotándose la nuca.
«Así que, ¿cuál es el tema?».
La triste mirada de Costrell se animó un poco entonces y sonrió emocionado.
«Quiero saber sobre los Fata».
A Bast le costó mucho esfuerzo terminar su largo bostezo, como si realmente no pasara nada. Es bastante difícil bostezar y estirarte cuando tu estómago se siente como si tuvieses tragado una masa de hierro amargo y tu boca se hubiese secado de repente. Pero Bast poseía algo de disimulador profesional, así que bostezó y se estiró, e incluso llegó al extremo de rascarse bajo uno de los brazos, perezosamente.
«¿Y bien?»,
preguntó el chico con impaciencia.
«¿Sabes lo suficiente sobre ellos?».
«Una cantidad considerable»,
dijo Bast, consiguiendo un mejor resultado a la hora de parecer modesto esta vez.
«Más que la mayoría de la gente, imagino».
Costrell se inclinó hacia él. En su rostro podía apreciarse la determinación.
«Pensé que tú lo sabrías. No eres de por aquí. Tú sabes cosas. Has visto lo que hay realmente ahí afuera en el mundo».
«Un poco»,
admitió Bast. Alzó la vista al sol.
«Haz tus preguntas entonces. Tengo que estar en otro sitio pronto».
El joven asintió seriamente. Después bajó su mirada y la concentró en la hierba que había frente a él, pensando.
«¿Cómo son?».
Bast parpadeó por un momento, la que la había tomado por sorpresa. Después rió sin parar y alzó sus manos.
«¡Ah, Telo misericordioso! ¿Tienes idea de lo descabellada que es esa pregunta? Ellos no se parecen a nada. Ellos son como ellos».
Costrell lo miró indignado.
«¡No intentes engañarme!»,
dijo señalando a Bast.
«Dije que nada de mierdas».
«No lo intento, de verdad que no».
Bast alzó sus manos a la defensiva.
«Es solo que es una pregunta completamente imposible de responder. ¿Qué me dirías tú si te preguntara cómo son las personas? ¿Cómo responderías a eso? Hay muchos tipos de personas y todas son diferentes».
«Entonces es una gran pregunta. Dame una gran respuesta».
«No es solo grande. Se podría llenar un libro».
El joven encogió los hombros con un gesto de profunda indiferencia. Bast frunció el ceño.
«Podría discutirse el hecho de que tu pregunta no es ni centrada ni específica».
Costrell arqueó una ceja.
«¿Así que ahora estamos discutiendo? Yo pensaba que estábamos negociando información, plena y libremente. Si tú me preguntaras a dónde va Emberly a darse sus baños, y yo te contestara en un arroyo, te sentirías como si me hubiese equivocado con la medida y te hubiese dado muy poco maíz, ¿no?».
Bast suspiró.
«Ay, me parece justo. Pero si te contara todos los rumores y fragmentos que he escuchado, esto nos llevaría muchos días. La mayor parte serían inútiles, y algunos ni siquiera serían verdad, porque solo proceden de las historias que he escuchado».
Costrell frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, Bast levantó una mano.
«Eso es lo que haré. A pesar de la naturaleza imprecisa de tu pregunta, te daré una respuesta que cubra un sentido aproximado de las cosas. Y...».
Bast vaciló.
Un verdadero secreto sobre el tema. ¿De acuerdo?
Dos secretos,
dijo Kostrel. Sus oscuros ojos brillaban de emoción.
Es justo.
Bast tomó una larga bocanada de aire.
¿Cuándo dices Fata? Estás hablando de cualquier cosa que vive en el mundo Fata. Eso incluye un montón de cosas que son... solo criaturas. Como animales. Aquí tenemos perros, ardillas y osos. En el mundo Fata hay Raums, resinillos y...
¿Y trolls?
Bast asintió.
Y trolls son reales.
¿Y dragones?
Bast negó con la cabeza.
No que yo haya escuchado nunca. Ya no...
Kostrel pareció decepcionado.
¿Y qué hay de la gente feérica? Como caldereros Fata y demás.
El muchacho entrecerró los ojos.
Ahora bien, eso no es una pregunta nueva, sino un intento de enfocar tu respuesta en curso.
Bast se echó a reír sin poder evitarlo.
Adivina pareja, ¿en curso? ¿Acaso tu madre la asustó a un juez cuando estaba embarazada? ¿De dónde has sacado esa manera de hablar?
Me mantengo despierto en la iglesia.
Kostrel se encogió de hombros.
Y a veces Abel Leodin me deja leer sus libros. ¿Qué aspecto tienen?
Se parecen a la gente normal.
¿Como tú y como yo?
Bast luchó contra la sonrisa que pugnaba por asomar a sus labios.
Justo como tú y yo. Te sería casi imposible distinguirlos si te cruzaras con ellos en la calle. Pero hay otros. Algunos de ellos son... diferentes. Más poderosos.
¿Como Varsa? ¿El nunca muerto?
Algunos,
concedió Bast.
Pero algunos son poderosos de otras formas, del mismo modo que es poderoso el alcalde o un prestamista.
La expresión de Bast se tornó amarga.
Muchos de ellos no es bueno que estén alrededor. Les gusta engañar a la gente, jugar con ella, hacerle daño.
Parte de la emoción se escapó del cuerpo de Kostrel al escuchar esto.
Suena como si fueran demonios.
Bast vaciló, y luego sintió de manera reacia.
Algunos son prácticamente demonios, o se parecen tanto a ellos, que no hay diferencia.
¿Algunos de ellos parecen ángeles también?
Es bonito pensar eso. Espero que sea así.
¿De dónde vienen?
Bast ladeó la cabeza.
¿Esa es tu segunda pregunta, entonces? Deduzco que lo es, ya que no tiene nada que ver con el aspecto que tiene los Fata.
Kostrel hizo una mueca. Parecía un poco avergonzado, aunque Bast no podría decir si lo estaba por haberse emocionado con las preguntas o porque había sido pillado intentando conseguir una respuesta gratis.
Lo siento. ¿Es verdad que un ser Fata nunca puede mentir?
Algunos no pueden. A algunos otros no les gusta. Algunos mienten sin reparos, pero nunca se retractarían de una promesa o romperían su palabra. Otros mienten bastante bien, y lo hacen a cada ocasión que se les presenta.
Kostrel comenzó a preguntar algo más, pero Bast se aclaró la garganta.
Tienes que admitir que es una muy buena respuesta. Incluso te di unas cuantas preguntas gratis para ayudar con el enfoque de las cosas, por decirlo así.
Kostrel asintió ligeramente taciturno.
Aquí está tu primer secreto.
Bast alzó un solo dedo.
La mayoría de los Fata no viene a este mundo. No les gusta. Les resulta tremendamente áspero, como si llevaran una camisa de arpillera. Pero cuando lo hacen, les gustan unos sitios más que otros. Les gustan los lugares salvajes, los lugares secretos y extraños. Hay muchos tipos de Fata, muchas cortes y casas, y todos ellos siguen normas impuestas por sus propios deseos.
Bast continuó en un tono suave de conspiración.
Pero algo que atrae a todos los Fata son los ambientes conectados con lo puro, las cosas verdaderas que dan forma al mundo, lugares que son tocados por el fuego y la piedra, lugares que están cerca del agua y el aire. Cuando los cuatro están en contacto...
Bast se detuvo para ver si el chico tenía algo que decir al respecto. Pero la cara de Kostrel había perdido la astucia afilada que tenía antes. Ahora se veía como un niño otra vez, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos por el asombro.
Segundo secreto. Los Fata tienen casi nuestra misma apariencia, pero no del todo. La mayoría tiene algo que los hace diferentes. Sus ojos, sus orejas, el color de su pelo o su piel. a veces son más altos de lo normal, o más pequeños, o más fuertes, o más hermosos.
Al igual que Felurian.
Sí, sí, dijo Bast con irritación. Al igual que Felurian. Pero cualquiera de los Fata que tiene la habilidad para viajar hasta aquí tendría la suficiente maestría para esconder esas cosas. Se echó hacia atrás, asintiendo para sí mismo. Ese es un tipo de magia que toda la gente feérica comparte.
Bast lanzó el último comentario al aire, como un pescador que arroja un señuelo. Kostrel cerró la boca y tragó con fuerza. No luchó contra el sedal. Ni siquiera se había dado cuenta de que había mordido al anzuelo.
¿Qué tipo de magia pueden hacer?
Bast rodó los ojos de manera dramática.
¡Ah, vamos ya! Esa es otra pregunta merecedora de un libro entero.
Bueno, pues entonces tal vez deberías escribir un libro,
dijo Kostrel rotundamente.
Así podrías dejármelo y matar dos pájaros de un solo tiro.
El comentario pareció coger a Bast desprevenido.
¿Escribir un libro?
Eso es lo que hace la gente cuando sabe cada maldita cosa, ¿no?
Dijo Kostrel con sarcasmo.
Lo ponen por escrito para poder presumir.
Bast se quedó pensativo por un momento. Luego sacudió su cabeza como para despejar su mente.
Bien, aquí están los huesos de lo que sé. Ellos no lo consideran magia. Nunca usarían ese término. Dirían arte o maestría. Hablan de aparentar o moldear.
Miró al cielo y frunció los labios.
Pero si estuvieran siendo francos, y rara vez lo son, te dirían que casi todo lo que hacen es glamoría o gramaría. Glamoría es el arte de hacer que algo parezca. Gramaría es el arte de hacer que algo sea.
Bast continuó a toda prisa antes de que el joven pudiera interrumpirlo.
Glamoría es lo más fácil. Puedes hacer que una cosa parezca otra que no es. Puedes hacer que una camisa blanca parezca azul, o que una camisa desgarrada parezca que está entera. La mayoría de ellos tiene, por lo menos, una porción de ese arte. Lo suficiente como para poder ocultarse a sí mismos de ojos mortales. Si su pelo fuera de un blanco plateado, su glamoría podría hacerlo parecer negro como la noche.
El rostro de Kostrel estaba perdido en el asombro de nuevo, pero no lucía estúpido ni boquiabierto como antes. Ahora era un asombro meditado, un asombro perspicaz, curioso y hambriento. Era la clase de fascinación que conduciría a un niño a iniciar una pregunta que empezara con un cómo. Bast podía ver la forma de estas cosas moviéndose en los oscuros ojos del chico, sus endemoniadamente inteligentes ojos, demasiado inteligentes y por mucho. Pronto esas vagas ansias por saber cristalizarían en preguntas del tipo ¿cómo hacen su glamoría? O aún peor, ¿cómo un joven muchacho podría romperlo? ¿Y qué pasaría entonces con una pregunta como esa flotando en el aire? Nada bueno resultaría de ello. Romper una promesa hecha honradamente y mentir descaradamente era retrógrado e iba en contra de sus deseos. Además, era incluso peor hacerlo en este sitio. Sería mucho más fácil decir la verdad y luego asegurarse de que algo le pasara al niño. Pero, sinceramente, le agradaba el joven. No era aburrido ni simple, tampoco mezquino o vulgar. Te devolvía el empujón. Era gracioso, encarnizado. Estaba hambriento por saber, y más vivo de lo que tres personas del pueblo juntas podrían estarlo. Era brillante como el cristal roto, y lo suficientemente afilado como para cortarse a sí mismo. Y Bast también lo era aparentemente. Bast se frotó la cara. Esto nunca solía ocurrirle. Nunca había estado en conflicto con sus propios deseos antes de venir aquí. Y lo odiaba. Antes era tan sencillo. Quería algo, y lo tenía. Ver y tomar, correr y cazar, sentir sed y saciarla. Y si mientras perseguía su deseo sus planes eran desbaratados, ¿qué ocurría? Eso era simplemente la forma de las cosas. Su deseo seguía siendo suyo, seguía siendo puro. Ahora ya no era así. Ahora sus deseos se volvían complicados, constantemente entraban en conflicto unos con otros. Se sentía profundamente en contradicción consigo mismo. Nada era simple ya. Sentía que tiraban de él desde tantos lados.
¡Bast!,
dijo Kostrel, con una cabeza ladeada. La preocupación era evidente en su cara.
¿Estás bien? ¿Qué pasa?
Bast esbozó una sonrisa sincera. Era un chico curioso, por supuesto. Así tenía que ser. Ese era el camino. el estrecho camino que estaba entre los deseos. Solo estaba pensando. La gramería es mucho más difícil de explicar. No puedo decir que lo entienda todo tan bien como para saber explicarlo.
Haz lo mejor que puedas, dijo Kostrel amablemente. Cualquier cosa que me digas ya será más de lo que yo sé.
No, no podía matar a ese chico. Sería algo muy duro.
Gramaría es cambiar una cosa, dijo Vast, haciendo un gesto inarticulado. Convertirla en algo distinto de lo que es.
¿Cómo convertir plomo en oro? ¿Así es como hacen el oro feérico?
Vast hizo un amago de sonrisa ante su pregunta.
Buen intento, pero eso es glamoría. Es fácil, pero no dura. Es por eso que la gente que roba oro de los Fata termina con los bolsillos llenos de piedras o bellotas a la mañana siguiente.
¿Podrían convertir gravilla en oro si realmente lo quisieran?
Preguntó Kostrel.
No es esa clase de cambio, dijo Vast, aunque todavía sonreía y asentía debido a su pregunta. Eso es demasiado grande. La gramaría se acerca más a moldear. Se trata de convertir una cosa en algo más de lo que ya es.
El rostro de Kostrel se contrajo por la confusión. Vast tomó una larga bocanada y dejó salir el aire por su nariz.
Déjame explicártelo de otro modo. ¿Qué tienes en tus bolsillos?
Kostrel hurgó en sus bolsillos y extendió las manos. Había un botón de latón, un pedazo de papel, la pluma de un lápiz, un pequeño cuchillo plegable y una piedra con un agujero en el centro. Por supuesto. Vast pasó lentamente su mano por encima de toda la colección de peculiares artículos para finalmente detenerse encima del cuchillo. No era especialmente bueno o sofisticado, sino solo una pieza de madera lisa, del tamaño de un dedo, con una ranura en la que una pequeña navaja estaba sujeta con una bisagra que yacía escondida. Vast la cogió delicadamente entre dos dedos y lo colocó en la tierra entre ambos.
¿Qué es esto?
Kostrel introdujo el resto de sus cosas en sus bolsillos.
¡Es mi cuchillo!
¿Solo eso?
Los ojos del joven se estrecharon con suspicacia.
¿Qué más podría ser?
Vast sacó su propio cuchillo. Era un poco más grande, y en lugar de madera, estaba tallado en un pedazo de cuerno, pulido y hermoso. Vast lo abrió, y la brillante hoja resplandeció bajo el sol. Extendió su cuchillo junto al del niño.
¿Cambiarías tu cuchillo por el mío?
Kostrel miró de reojo el cuchillo con envidia, pero incluso habiendo hecho esto, no hubo ni una pizca de vacilación en él cuando negó con la cabeza.
¿Por qué no?
Porque es mío,
dijo el chico, mientras su rostro iba nublándose.
El mío es mejor,
dijo Vast, afirmando lo evidente. Kostrel se estiró y cogió su cuchillo, cerrando sus manos a su alrededor de forma posesiva. Su rostro estaba sombrío como una tormenta.
Mi padre me lo dio antes de que cogiera la moneda del rey y se fuera para ser un soldado y salvarnos de los rebeldes.
Fijó sus ojos en Vast, desafiándola que dijera una sola palabra que negara eso. Vast no apartó sus ojos, solo asintió serio.
Entonces, es más que solo un cuchillo. Es especial para ti.
Todavía aferrando el cuchillo con fuerza, el joven asintió, parpadeando con rapidez.
Para ti es el mejor cuchillo.
Otro sentimiento.
Es más importante que otros cuchillos, y no solo parece. Es algo que el cuchillo es.
Hubo un destello de comprensión en los ojos de Kostrel. Vast asintió.
Eso es gramaria. Ahora imagina que alguien pudiese coger un cuchillo y convertirlo en algo más de lo que un cuchillo es. Convertirlo en el mejor cuchillo. No solo para ellos mismos, sino para cualquiera.
Vast recogió su cuchillo y lo cerró.
Si fueran realmente hábiles, podrían hacerlo con otra cosa que no fuera un cuchillo. Podrían hacer un fuego que fuera más de lo que un fuego es. Más vivaz, más caliente. Alguien verdaderamente poderoso podría ser incluso más que eso. Podrían coger una sombra.
Su voz se fue apagando con suavidad, dejando un espacio abierto en el aire vacío. Kostrel contuvo el aliento y lo soltó para llenarlo con una pregunta.
¿Como Felurian? ¿Es eso lo que hizo para hacer la capa de sombras de Quoth?
Vast asintió con seriedad, contento con la pregunta, pero al mismo tiempo odiando que hubiese sido precisamente esa.
Me parece probable. ¿Qué hace una sombra? Oculta y protege. La capa de sombras de Quoth hace lo mismo, pero más.
Kostra la sentía a medida que lo iba comprendiendo. Bast prosiguió rápidamente, pues estaba deseoso de dejar ese tema atrás.
Piensa en la misma Felurian.
El joven esbozó una amplia sonrisa. Parecía no tener problemas para hacer eso.
Una mujer puede ser un ser hermoso, dijo Bast con lentitud. Puede ser un foco de deseo. Felurian es, como el cuchillo, la más hermosa. El foco de mayor deseo. Para todos.
Bast dejó que su declaración se desvaneciera lentamente en el aire de nuevo. Los ojos de Kostrel estaban muy lejos, obviamente, dándole los últimos retoques a sus conclusiones. Bast le dio tiempo para que lo hiciera, y tras unos instantes, una nueva pregunta brotó de los labios del joven.
¿No podría ser solo Glamoria?
¡Ah, jaja! Dijo Bast, sonriendo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser hermosa y parecer hermosa?
Bueno...
Kostrel se paralizó por un momento, y luego manifestó.
Uno es real y el otro no.
Sus palabras sonaron confiadas, pero ese sentimiento no se reflejaba en su expresión.
Uno sería un engaño. Podrías ver la diferencia, ¿no?
Bast dejó la pregunta navegar. Estuvo cerca, pero no del todo.
¿Cuál es la diferencia entre una camisa que se ve blanca y una camisa que es blanca?
Una mujer no es lo mismo que una camisa,
dijo Kostrel con vano desdén.
Lo sabrías si lo tocaras. Si ella se viera suave y rosada como Emberly, pero su pelo tuviese el tacto de la cola de un caballo, sabrías que no es real.
Glamoría no es solo para engañar a los ojos, es para todo. El oro férico pesa, y un cerdo bajo los efectos de la glamoría olería rosas cuando lo besaras.
Kostrel titubeó visiblemente ante eso. El cambio de Emberly a un cerdo bajo los efectos del glamoría obviamente le dejó sintiéndose más que ligeramente aturdido.
¿No sería más fácil englamorar a un cerdo?
Preguntó finalmente.
Eres astuto, dijo Bast alentadoramente. Estás totalmente en lo cierto. Y englamorando a una chica bonita para hacerla más bonita no sería mucho más trabajoso. Es como colocar glaseado sobre un pastel.
Kostrel frotó su mejilla pensativamente.
¿Se puede usar glamoría y gramaría al mismo tiempo?
Bast estaba más genuinamente impresionado esta vez.
Eso es lo que he escuchado.
Kostrel asintió para sí mismo.
Eso es lo que debe hacer Felurian, como crema en el glaseado de un pastel.
Creo que sí. El que conocí...
Se detuvo abruptamente, su boca cerrada.
¿Conociste a un Fata?
Sí.
Esta vez Kostrel sintió el anzuelo y enlazó ambos, pero ya era muy tarde.
¡Ah, bastardo!
Lo soy.
Bast admitió alegremente.
Me engañaste para que preguntara eso.
Lo hice. Fue una pregunta relacionada con este asunto, y respondí completamente y sin equivocación.
Kostrel se puso de pie y se enfureció, solo para regresar un momento después.
Devuélveme mi penique.
Bast se metió la mano en el bolsillo y sacó un penique de cobre.
¿Dónde se baña Emberly?
Kostrel frunció el ceño y luego dijo.
Más allá del puente Piedra Vieja, subiendo hasta las colinas cerca de media milla, hay una pequeña cuenca con un olmo.
¿Y cuándo?
Después de almorzar en la granja Vogan, después de lavar y hacer la colada.
Bast arrojó el penique, sonriendo todavía como un demente.
Espero que se te caiga la polla,
dijo el muchacho venenosamente, antes de partir pisoteando colina abajo. Bast no pudo evitar reírse. Trató de hacerlo disimuladamente para respetar los sentimientos del muchacho, pero no tuvo mucho éxito. Kostrel volteó desde la base de la colina y gritó.
¡Y todavía me debes un libro!
Bast dejó entonces de reír cuando algo corrió suelto en su memoria. Entró en pánico por un momento al recordar que Selum Tinture no estaba en su lugar habitual. Luego recordó haber dejado el libro en el árbol de la cima del acantilado y se relajó. El despejado cielo no mostraba indicios de lluvia. Por lo menos estaba a salvo. Además, era casi mediodía, quizás un poco más tarde. Así que se dio la vuelta y apuró el paso colina abajo, deseando no llegar tarde. Bast corrió casi todo el camino hasta la pequeña ensenada, y al momento de llegar, estaba sudando como un caballo de carreras, su camisa adherida desagradablemente a él, mientras bajaba por la ribera hasta el agua. Se la quitó, y la usó para quitarse el sudor de la cara. Una larga roca llana se adentraba en el pequeño arroyo, formando de un lado un estanque calmado, donde la corriente se devolvía sobre sí misma. Una línea de sauce surcaba el agua, haciéndolo privado y sombreado. La orilla estaba descuidada con arbustos gruesos, y el agua era tranquila, y calmada, y clara. Sin camisa, Bast caminó sobre el saliente de piedra áspera. Vestido, su cara y manos lo hacían lucir delgado, pero sin camisa, sus anchos hombros parecían asombrosos, más de lo que podría suponer ver en un granjero de campo, en lugar de un holgazán que hacía un poco más que pasearse alrededor de una posada vacía todo el día. Una vez que hubo salido de la sombra de los sauces, Bast se arrodilló para remojar su camisa en el estanque. Luego la escurrió sobre su cabeza, temblando un poco al contacto del frío. Frotó su pecho y brazos enérgicamente, sacudiendo gotas de agua desde su cabeza. Colocó la camisa a un lado, agarró la punta de una piedra al borde del estanque. Luego tomó una gran inhalación y sumergió su cabeza. El movimiento hizo flexionar los músculos a través de su espalda y hombros. Un momento después, sacó su cabeza, jadeando ligeramente y sacudiendo agua de su cabello. Bast se puso de pie, alisándose el cabello hacia atrás con ambas manos, derramando agua por su pecho, haciendo surcos en el cabello oscuro, arrastrándolo hacia su estómago, plano y liso. Se sacudió un poco, luego caminó sobre un nicho compuesto por un montículo afilado de rocas sobresalientes. Palpó alrededor por un momento antes de sacar una barra de jabón del color de la mantequilla. Se arrodilló de nuevo en el borde del agua y sumergió su camisa varias veces. Luego la restregó con el jabón. Le llevó un rato, puesto que no tenía tabla para lavar. Y obviamente, no quería desgastar su camisa contra las ásperas piedras. Enjabonó y enjuagó la camisa varias veces, escurriéndola con sus manos, haciendo que los músculos de sus hombros y brazos se tensaran y retorcieran. Hizo un minucioso trabajo, pero cuando terminó, estaba completamente mojado y salpicado de espuma. Bast tendió su camisa sobre una piedra soleada para secarla. Comenzó a desabrochar su pantalón. Luego se detuvo y ladeó la cabeza de un lado, tratando de sacudirse el agua de sus oídos. Pudo haber sido a causa del agua en sus oídos que Bast no escuchó el ajetreado alboroto proveniente de los arbustos que crecían a lo largo de la orilla. Un sonido que podría, posiblemente, ser gorriones parloteando entre las ramas. Una bandada de gorriones. Muchas bandadas, quizás. ¿Y si Bast tampoco vio los arbustos moverse? ¿O notó que entre el follaje colgado de las ramas de sauce había colores que normalmente no se encuentran en los árboles? A veces un rosado pálido, algunas veces rojo tímido, a veces un mal considerado amarillo o un azul asiano. Y aunque es cierto que los vestidos podrían ser de esos colores, bueno, también las aves, pinzones y arrendajos. Y además, era de conocimiento bastante común entre las jovencitas del pueblo que el joven moreno que trabajaba en la posada era lamentablemente miope. Los gorriones se agitaban en los arbustos mientras Bast luchaba de nuevo con el cordón de su pantalón. Aparentemente el nudo le estaba dando problemas. Se revolvió con eso durante un rato. Luego creció su frustración y dio un gran estiramiento felino, brazos arqueados sobre su cabeza, su cuerpo flexionado como un arco. Finalmente pudo aflojar el nudo y se liberó de los pantalones. No llevaba nada por debajo. Los arrojó al lado y desde el sauce vino un graznido de la clase que podría haber provenido de un ave voluminosa. Una garza, tal vez, o un cuervo. Y si una rama se sacudió al mismo tiempo, bueno, quizás un ave aterrizó muy alejada de la rama y casi se cayó. Ciertamente era lógico que algunas aves fueran más tontas que otras. Y además de eso, a ese momento Bast estaba mirando hacia otra dirección. Bast se lanzó al agua, salpicando como un niño y jadeando por el frío. Después de algunos minutos, se movió a una parte poco profunda del estanque, donde el agua alcanzaba escasamente su estrecha cintura. Debajo del agua, un atento observador podría observar que las piernas del joven se veían un tanto extrañas. Estaba sombreado allí, y todos saben que el agua hace curvar la luz extrañamente, haciendo que las cosas parezcan diferentes de lo que son. Y además, las aves no son las más atentas observadoras, especialmente cuando su atención está enfocada en otra parte. Una hora más tarde, ligeramente húmedo y oliendo a dulce jabón de madre selva, Bast escaló el acantilado donde él estaba bastante seguro que había dejado el libro de su maestro. Era el tercer acantilado que había escalado en la última media hora. Cuando llegó a la cima, Bast se relajó al ver un árbol de espino. Al acercarse, vio que era el árbol correcto, el rincón exacto que recordaba. Pero el libro había desaparecido. Una vuelta rápida alrededor mostró que no se había caído al suelo. Luego el viento sopló, y Bast vio algo blanco. Sintió un frío repentino, temiendo que fuese una página libre arrancada del libro. Pocas cosas molestaban a su maestro. Por ejemplo, un libro maltratado. Pero no. Alcanzándolo, Bast no sintió papel. Era una tira suave de corteza de abedul. Tiró de él y vio las letras crudamente garabateadas en un lado. Necesito hablar contigo. Es importante. Raik.
Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it, up to $2,000 in value, for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan, and iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone. Which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.